Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El psicoanálisis, desarrollado por el médico Sigmund Freud, es el estudio y tratamiento terapéutico de los trastornos psicológicos, de la estructura y el funcionamiento del psique a partir del inconsciente. El psicoanálisis se basa en cuatro principios fundamentales: el inconsciente, la supresión, el conflicto y la pulsión. Por tanto, las acciones en nuestra mente, según Freud, son el resultado del conflicto entre fuerzas opuestas entre sí, lo que lleva a supresión, es decir, la eliminación de experiencias dolorosas o vergonzosas por la mente, mediante el establecimiento del inconsciente como una dimensión entre sí. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg/Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca del psicoanálisis y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Psicología.
Víctor Alejandro Nodal Silva, profesor del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, para comenzar, ¿me puede decir o explicar qué es el psicoanálisis?
El psicoanálisis es una estrategia de abordaje del contenido mental que parte de la premisa de la existencia de una categoría llamada el inconsciente. Esta lógica del inconsciente sería la que generaría condiciones para que aparezcan características de la personalidad y para la ejecución de conductas específicas cuya génesis no sería de acceso inmediato para la propia persona que llevara a cabo las conductas cada vez que tuviera una raíz inconsciente. La técnica del psicoanálisis o la estrategia psicoanalítica es justamente por medio de la creación de un dispositivo psicoterapéutico diseñar una estrategia de ingreso al inconsciente para la obtención de ese material, y una vez que se obtiene el material inconsciente, el individuo tendrá que hacerse cargo de esto mismo a partir de la toma consciente de decisiones respecto a los elementos de estas categorías no accesibles por otros medios.
¿Cuál es su objetivo?
Digamos, podríamos hablar de que hay una diversidad de objetivos dependiendo de las escuelas del psicoanálisis, toda vez que el psicoanálisis tendría que ser entendida como una disciplina de lo mental aparte de otro tipo de disciplinas, partiendo de una lógica más bien filosófica. Esto quiere decir que no es ni una psicología ni una psiquiatría, y bajo estas condiciones tiene una diversidad de escuelas y posicionamientos. En términos clásicos, diríamos que el objetivo del psicoanálisis, postulado por Sigmund Freud, es hacer consciente el material inconsciente. Las formas más modernas de psicoanálisis, porque digamos esta concepción freudiana tiene más de 100 años de existencia, pero las formas más contemporáneas de psicoanálisis lo que intentan concebir es la idea no nada más de atraer el material inconsciente hacia la conciencia, sino la de construir saberes nuevos a partir de esos elementos inconscientes, es decir, a partir de lo que el paciente está hablando sobre sí mismo, que nunca se había permitido hablar sobre sí mismo, y a partir de ese traer hacia el frente o platicarlo abiertamente, no nada más en términos de honestidad hacia el analista o hacia el psicoanalista, sino hacia sí mismo, poder tomar una decisión más concreta, más clara y abierta en términos ya de reflexión específica.
Entonces, ¿se pudiera decir que el psicoanálisis es como un poco diferente de la psiquiatría y de la psicología? ¿Era lo que me trataba de decir?
Sí, la psicología parte más bien de la premisa de elementos conscientes producidos a partir de una relación biopsicosocial, una interacción tanto corporal, es decir, de naturaleza cerebral, con el individuo como un ser psicológico individual en relación con su entorno. No coincide en términos epistémicos la psicología, la idea del contenido inconsciente, tal vez que parte más bien de la premisa de que existe acceso a toda esta información en términos más bien empíricos. La psiquiatría está más bien preocupada por las condiciones biológicas asociadas al material psíquico, ya sea las estructuras cerebrales o las estructuras bioquímicas que producen cambios conductuales. Por otro lado, el psicoanálisis tendría que ser comprendido más bien como una práctica filosófica de reflexión existencialista respecto al ser y su relación consigo mismo en el mundo en el que habita. Más bien una práctica de naturaleza filosófica, no parte de una praxis empírica. Esto quiere decir que el psicoanálisis no es no parte del método científico, más bien desde un postulado filosófico.
Se me hace súper interesante este dato porque la mayoría de las veces se piensa que el psicoanálisis es de las primeras bases en la psicología. De hecho, el creador Sigmund Freud se dice que es el padre de la psicología, cuando pues en realidad es del psicoanálisis. ¿Cuál es la importancia de la psicología, este tipo de psicoanálisis?
Lo que sucede con Freud, digamos, como primer pensador y diseñador de las premisas básicas del psicoanálisis, y digamos, como en materia de los aportes que también llevó a cabo para otras disciplinas de la mente, primero tendríamos que entender que no es como que se hablaba de la mente por primera vez desde Freud, ¿no? Tienen siglos de existencia la plática sobre la mente y sobre el contenido mental, solo que en términos clásicos llamaríamos a ese contenido mental alma. El alma ha sido estudiada por filósofos por cientos de años, eso no es un objeto de estudio nuevo. No obstante, lo que sí es novedoso Freud, digamos, sí implica un avance significativo para todas las ciencias del estudio del contenido mental, es que Freud es por primera vez un individuo que permite que el paciente hable sobre su dolor y sobre malestar, es decir, es el paciente hablando sobre cómo le duele existir, ¿no? O como el malestar que produce la existencia y el malestar que le puede producir relacionarse con otros individuos. Esto es muy importante porque Freud funda, por medio de esta disciplina de la escucha, la primera oportunidad para que un paciente hable sobre su síntoma y sea el paciente el que hable sobre sí mismo en acompañamiento del analista. Antes de esto, las colocaciones eran más bien médicas. El paciente hablaba del síntoma, pero no hablaba de cómo se relacionaba con el síntoma, porque quien sabía sobre el síntoma no era el paciente mismo, era el médico. Y el médico le decía qué tenía y qué se iba a tomar para que se le quitara. Eso es importante porque Freud pone el conocimiento del sujeto en otro lado que no es en el médico. Lo pone en el mismo sujeto y el médico solamente está ahí para acompañarle en la exploración. Es decir, Freud funda la clínica del habla y de la escucha. Es quizás uno de los aportes más significativos en términos de psicología, además de fundar también la clínica del malestar, porque la gente iba a hablar de cómo se sentía mal y de cómo básicamente era desagradable su existencia y qué podían hacer al respecto. Esas, digamos, son las primeras veces que se permite desde estas concepciones clínicas que un paciente hable sobre sí mismo, sobre cómo sentía, y que se valide la relación que el paciente tiene como sabiduría y como conocimiento de sí mismo, y permitir más bien escarbar al respecto a través del acompañamiento del analista y no a partir de una suplencia de pensamiento, es decir, de yo nada más decirle al médico qué tengo y que el médico me diga, narrarle síntomas y que el médico me diga qué tengo y cómo se me va a quitar. Y eso es quizás uno de los avances más importantes en materia de pues todos los estudios del contenido mental, no nada más de la psicología.
Muy bien, ¿qué tendría el psicoanálisis como terapia diferente a los demás?
Si bien el psicoanálisis tiene algunas estrategias que pueden ser obtenidas de forma similar con respecto a otras estrategias, como por ejemplo las terapias breves de 6 meses, en realidad el psicoanálisis profundo, diríamos un psicoanálisis tal cual realizado y no nomás una terapia psicoanalítica o una terapia de corte psicoanalítico, no tiene únicamente la finalidad clínica de eliminación del malestar, sino más bien de una autoexploración profunda. De ahí que el dispositivo analítico verdadero, es decir, más avanzado, requiere de una cantidad significativa de años de tratamiento en materia de que en realidad no se busca la eliminación de un síntoma o de una entidad nosológica, como sí lo hacen otras concepciones clínicas, sino más bien el conocimiento profundo del individuo. Muy probablemente en esas condiciones sea la diferencia más significativa. El psicoanálisis no se preocupa por diseñar un problema de investigación para cada uno de los individuos que atiende, sino que es el individuo quien lleva la batuta del proceso que se va a llevar. Esto quiere decir que es muy común que cuando uno vaya a un psicoanalista, la pregunta con la que empiece la sesión es de qué vamos a hablar el día de hoy. Es decir, que se trabaja con el material que vaya a llevar el paciente ese día. ¿Y hasta cuándo puede terminar el psicoanálisis? Hasta que el material inconsciente esté acomodado de tal manera en la que el individuo pueda relacionarse con más adelante con el exterior.
La terapia psicoanalítica se lleva a cabo sobre la fase de asociación libre, decir libremente lo que está pasando por la mente, incluso si puede parecer un sinsentido. Gracias a este método, el analista puede sacar a la luz todas las razones que determinan inconscientemente el comportamiento del paciente, estableciendo una conexión entre el síntoma que sufre y las cosas que dice. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
El psicoanálisis es un término creado por Sigmund Freud en 1896. Con ese término se denomina a un método particular de psicoterapia y se deriva del método catártico usado por Sigmund Freud y Joseph Breuer. Con ese término se denomina a un método particular de psicoterapia y se deriva del método catártico usado por Sigmund Freud y José Breuer hasta entonces. El psicoanálisis se refiere especialmente a la exploración del inconsciente. Esta exploración clínica se fundamenta en la asociación libre por parte del paciente y en la interpretación por parte del psicoanalista. En el sentido más amplio se denomina psicoanálisis a 1. El tratamiento realizado por este método. 2. La disciplina creada por Sigmund Freud y solo ella y solo ella, en cuanto comprende un método terapéutico, una organización clínica y una técnica específica, en una teoría de la estructura y función de la personalidad. 3. Un movimiento psicoanalítico con presencia actual en 33 países. La Asociación Psicoanalítica Internacional es la que tiene la misión de acreditar y regular a las 70 organizaciones que la componen. Actualmente cuenta con 12.000 miembros y varios miles de candidatos en entrenamiento. Pero ¿quién es un psicoanalista? Un psicoanalista es un profesional de la conducta con estudios previos de medicina y especialidad en psiquiatría, o un licenciado en psicología con un posgrado en psicología clínica que prosigue sus estudios en un instituto de psicoanálisis debidamente acreditado para tal efecto. ¿Cuándo buscar a un psicoanalista? Un psicoanalista puede ser de gran ayuda quien sufre de estado crónico de ansiedad o tristeza, a quienes luchan con obsesiones o temores irracionales, a quienes padecen de inhibiciones en el terreno sexual, laboral o social, a quienes padecen alguna de las llamadas enfermedades psicosomáticas, neurodermatitis, úlcera péptica, colon irritable, hipertensión arterial, etc. Aquellas personas que no logran sentirse satisfechas por sus logros o fracasos repetidamente en su proyecto de vida, que se ven atrapadas en una y otra vez en relaciones destructivas, a quienes se ha visto obligados a replantear su visión del mundo y de sí mismos a raíz de una crisis vital, como un divorcio, un cambio de profesión, la muerte de un ser querido, el nacimiento de un hijo, a quienes desean investigar en sí mismos el funcionamiento de la mente humana y sus motivaciones inconscientes. Además, es indispensable contar con un gran interés en conocer el propio mundo interno. La teoría psicoanalítica basa su información en tres fuentes de información: la observación directa, los recuerdos infantiles y las interpretaciones. Sin embargo, la observación no era suficiente, pues chocaba con la actitud que los adultos tenían respecto a la sexualidad infantil. Por esto, Freud no comunicó jamás sus observaciones sobre el comportamiento infantil, a excepción del juego de la bobina de su nieto y de las observaciones procedentes del análisis del pequeño Hans. El niño de la teoría psicoanalítica era una elaboración teórica basada en las interpretaciones que hace el psicoanalista en los recuerdos infantiles. Es reconstrucción más que construcción, lo que plantea numerosos problemas de validez. Esta situación cambió con los trabajos de autores como A. Freud, Hartmann, Winnicott, Chris, Erickson, Spitz, Machler, que introdujeron la observación directa como método para validar, corregir o completar las construcciones de la teoría psicoanalítica. Información obtenida de la página web apm.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista a el doctor Víctor Alejandro Nodal Silva, profesor del Departamento de Psicología Básica del CUCS. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Corotlán. El día de hoy hablando acerca del psicoanálisis. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor Víctor Alejandro Nodal Silva, profesor del Departamento de Psicología Básica del CUCS.
psicología.
¿Es el único tipo de terapia en el que se usa este tipo de sillón para, pues, relajarse y decir tus cosas? ¿O existen otro tipo de terapia?
La estrategia del diván es una estrategia fundada por el psicoanálisis. La intención de Freud era, digamos, hay dos mecanismos básicos de intervención psicoterapéutica en psicoanálisis. Es la atención flotante y la asociación libre. Para que el paciente pueda hacer asociación libre, es decir, hablar tranquilamente, Freud diseñó la idea de que no estuviera el analista frente a él para poderle auxiliar a eliminar estas barreras sensoriales de hablar de cosas extremadamente vergonzosas con una persona. Entonces, una manera de evitar como esa sensación de vergüenza era quitar de enfrente del individuo al analista para generar condiciones más cercanas como a la idea de el paciente hablando consigo mismo pero en compañía, que de hecho es justamente lo que es el psicoanálisis. Es una soledad acompañada, pues, el psicoanálisis como dispositivo. La idea del diván permite justamente eso, toda vez que el paciente está recostado en el diván, de una posición en donde el analista puede escuchar claramente, pero se coloca detrás del analizante o del paciente, permitiendo una dinámica más sencilla. No todos los psicoanalistas continúan usando el diván, es una estrategia más bien clásica, que se recomienda en ciertas condiciones específicas y con ciertas formaciones psicoanalíticas específicas. Se puede llevar a cabo psicoanálisis frente a frente, pero, digamos, es una estrategia muy clásica de la intervención psicoanalítica. Y como todas las psicoterapias, evidentemente no podríamos decir que es una estrategia que sea única del psicoanálisis, sí fundada por el psicoanálisis, pero bueno, hay estrategias psicoterapéuticas que caracterizan por la toma de técnicas de una diversidad de epistemologías, y el diván seguramente será utilizado por algunas otras estrategias psicoterapéuticas.
En la actualidad, ¿qué otras cosas se han modificado o dejado atrás del psicoanálisis?
Me parece que de todas las teorías psicológicas o del estudio de la mente, el psicoanálisis es una de las que más complicaciones ha tenido para comprender muy claramente la necesidad de abandonar postulados históricos que en su momento funcionaron y que ya no son los más adecuados. Hablo específicamente del freudianismo. Aunque sí hay avances en otras escuelas, podremos hablar de la escuela británica fundada por Melanie Klein, o la escuela francesa crítica, o la escuela francesa lacaniana. Digamos, todo este tipo de concepciones que son de epistemologías distintas sigue teniendo mucha incidencia el psicoanálisis ortodoxo en la actualidad, y quizás sea uno de los lastres más significativos, ya que en realidad las disciplinas avanzan a través del tiempo, y 100 años de la misma aplicación pues no es lo más adecuado. No obstante, el psicoanálisis como teoría crítica ha demostrado vigencia y necesidad de aplicación constante, incluso para estructurar teorías del pensamiento crítico o pensamiento crítico en general. Yo diría que el psicoanálisis es una de las herramientas de pensamiento crítico más importantes de todas, pero el pensamiento crítico implica ser críticos con el propio psicoanálisis y entender que pues hay un avance diferenciado en términos de épocas y de edades que requiere del avance de la disciplina, que a veces no es tan sencillo para algunos psicoanalistas comprender eso.
¿Por qué se dice que no todos los psicólogos son aptos para hacer psicoanálisis? ¿Qué personas requieren o qué estudio se requiere para hacer esto?
Pues considerando, no es tan difícil de comprender cuando consideramos que el psicoanálisis es una disciplina ajena a la psicología. El problema es que a veces se piensa que el psicoanálisis es una estrategia psicoterapéutica que emana de la psicología, lo cual no sucede de esa manera, es una disciplina distinta. Es como si pensáramos que un psicólogo puede hacer psiquiatría o que un psiquiatra puede hacer psicología sin haber estudiado previamente la disciplina, lo cual es absolutamente falso. El psicoanálisis en general tiene una forma de adiestramiento basada en un trípode, como ellos le llaman, que es la revisión de seminarios, la asesoría de casos con un psicoanalista más avanzado y llevarse un proceso psicoanalítico propio. Esa sería una formación básica psicoanalítica.
¿Qué relacionan el psicoanálisis con la sexualidad o cómo se maneja esto?
Sí, Freud fue uno de los primeros teóricos en establecer ciertas condiciones asociadas a la manera en la que nos interrelacionamos a partir de la evolución psicosexual del individuo. Lo más escandaloso fue que hablaba del desarrollo psicosexual infantil, probablemente sea eso por lo que se genera como una lógica de que el psicoanálisis está sexualizado, pero la realidad es que gran parte de los reconocimientos teóricos que Freud hace respecto a la sexualidad infantil, por ejemplo, pues continúan teniendo mucha vigencia, pero es muy importante mantener contextualizada la manera en la que Freud aborda la sexualidad. Esto no nada más son malos entendidos actuales con respecto a cómo Freud habla de la sexualidad, sino desde que el mismo Freud empezó a hablar, y Freud tuvo que establecer teóricamente de manera muy clara que la sexualidad es todo deseo del cuerpo del individuo o no, pero en general puede establecer, pues, como manera teórica, que la sexualidad es la necesidad de un cuerpo de la interacción con el resto de los cuerpos. Es básicamente una función social, pues no únicamente a través de la genitalidad. De hecho, la genitalidad en Freud es una de las todas las etapas de las que habla, y no es ni siquiera la más importante.
¿Me pudiera mencionar algunas cosas que la gente crea y que son falsas del psicoanálisis? Por ejemplo, lo que me mencionaba, que no todos los psicólogos pueden hacer esto, que no es prácticamente psicología. ¿Algo que se le venga a la mente sobre cosas falsas que piensa la gente sobre el psicoanálisis?
Yo creo que más allá como del pensamiento popular que puedan tener las personas del psicoanálisis, el problema más significativo no lo tienen los legos en psicoanálisis, sino otras personas que no estudian la mente, sino, por ejemplo, las personas que estudian psicología o que incluso enseñan psicología, toda vez que, y esto es culpa además de los psicoanalistas ortodoxos que de otras personas, pero sigue existiendo una idea o una lógica de que el psicoanálisis no está vigente o no es utilizable porque es de hace 100 años. Y en sentido práctico tiene lógica la crítica toda vez de que el freudianismo tiene 100 años y ya no tiene lógica de aplicación. Pero es importante determinar que aunque Freud funda criterios básicos del psicoanálisis, modernamente no podríamos decir que el psicoanálisis es Freud, ni que Freud es el psicoanálisis. Es una corriente específica y el freudianismo me parece que está muy retrasado en términos ya de la comprensión de la actualidad y la realidad en la que nos encontramos. El verdadero problema está en que estén adeptos a la ortodoxia, que no quieren soltar a Freud la constitución, que se lo vuelve como una especie de Jesucristo, texto se vuelve en la Biblia, y eso genera confusiones incluso en términos de teóricos que no estudian el psicoanálisis, pero que construyen, por ejemplo, libros de introducción a la psicología y hablan del psicoanálisis como una disciplina interna de la psicología. Eso es culpa de psicoanalistas ortodoxos que no han sabido comunicarse con el resto de los pensadores en términos de la mente para ponerse de acuerdo. En realidad, la ortodoxia freudiana pues termina por generar mucho daño a la propia disciplina psicoanalítica.
Para finalizar, ¿hay algo más que desee agregar sobre el tema?
Solamente es importante quizás mandar el mensaje de la importancia de que, sobre todo quienes formamos a nuevos profesionales de psicología, es decir, que tenemos estudiantes a nuestro cargo, seamos capaces de determinar cuándo conocemos un tema y cuándo no conocemos otro tema, porque el alumnado, sobre todo en pregrado, es una esponjita. Y es una cosa muy común que escuchen a su profesorado hablar absolutamente mal del psicoanálisis, que creo que hay muchas críticas que hoy tienen mucha validez, pero como no tienen una posición crítica respecto al psicoanálisis, lo que termina generando es una importante cantidad de ignorancia al respecto del tema. Y, repito, el psicoanálisis es una base muy concreta y muy firme del pensamiento crítico, y ese tipo de acciones que terminan por delimitar qué tantos conocimientos van a obtener o no un estudiante que pueda utilizar, pues, diversidad de herramientas, sobre todo del pensamiento crítico, que me parece que es una de las cosas más importantes en la formación de nuevos profesionales.
Esto ha sido todo de la entrevista al Dr. Víctor Alejandro Nodal Silva, profesor del Departamento de Psicología Básica del CUP. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
En la concepción del desarrollo de la teoría psicoanalítica hay dos conceptos que juegan un papel central: la represión y el conflicto psíquico. La represión es el progreso que tiene lugar cuando una pulsión de naturaleza sexual o agresiva se enfrenta a resistencias del individuo que la privan de su satisfacción por considerarla peligrosa. Esta pulsión, con sus aspectos emocionales perceptivos y representativos, permanece en el inconsciente y es olvidada. El proceso de oposición entre pulsión y resistencia se traduce en un conflicto en el que interviene la conciencia. En el caso normal, se resuelve del conflicto cuando la pulsión es apartada y su energía eliminada, pero en otros casos el yo reprime el conflicto impidiéndole su relación, la emoción reprimida que acompaña a la pulsión guardada de su fuerza energética y el yo tiene que luchar de manera permanente contra ella. El elemento reprimido que se ha vuelto inconsciente puede buscar soluciones para su realización que dará lugar a los síntomas neuróticos. Por otro lado, con respecto al desarrollo sexual, Freud propuso que cualquier individuo atraviesa una serie de fases en desarrollo sexual. Cada fase se caracteriza por una zona erógena, zona del cuerpo que produce la satisfacción del líbido, y el desplazamiento de estas zonas dominantes conlleva a la sucesión de una fase a otra. Cada fase se caracteriza por un tipo de relaciones objetales y de mecanismos psíquicos que nos indican la evolución de la personalidad del individuo y de su socialización progresiva. Estas fases reciben el nombre de oral, anal, fálica, de latancia y genital. Para entender el concepto de sexualidad de Freud, hay que entender que él la consideró género en un amplio sentido, de manera que, como indicó en su libro Tres ensayos sobre la teoría de la sexualidad es una función corporal que persigue la obtención de placer y que no se halla reducida a los órganos genitales. Por esto consideró que los bebés nacen con necesidades sexuales. Esta idea de considerar la infancia como la sede de complejas pulsiones sexuales chocó con la imagen de la misma imagen de la infancia considerada en un periodo de inocencia y armonía. La teoría psicoanalítica ha sido enjuiciada resaltando aspectos positivos y negativos. Bradley señaló tres inconvenientes en la teoría de Freud: las dificultades admitidas por Freud para explicar los deseos y desarrollos mental de las mujeres. Como confesó al final de su vida, consideraba particularmente difícil de entender el desarrollo psicológico de las niñas. El autor relacionó de una manera arbitraria la masculinidad y la feminidad con la actividad y la pasividad. Además, consideró que tanto varones como mujeres eran bisexuales. Sin embargo, la tendencia general en su pensamiento era considerar a las mujeres como más pasivas y menos capaces que los hombres, tanto desde una perspectiva intelectual como moral. Para Bradley, Freud describe la sexualidad infantil basándose en el desarrollo del niño varón. El control paterno del hijo se reafirma a partir de la comprensión del hijo de que el padre es capaz de castrarlo, y el niño cree que esto es posible porque las niñas carecen de pene, ya han sido castradas. En esta descripción del género, la niña va a rivalizar con el padre por la posesión sexual de la madre, pero las diferencias anatómicas le obligan a darse cuenta que ya ha sido castrada. Información obtenida de la página web apm.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de psicoanálisis. Agradecemos la entrevista al doctor Víctor Alejandro Nodal Silva, profesor del Departamento de Psicología Básica del CUX. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/Gorotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.